El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que mantengan en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias. En breve, el presidente Joko Widodo asiste el miércoles a la reunión especial de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Turquía. La policía de Malasia capturó a un hombre indonesio sospechoso de estar involucrado en el bombardeo en Bandung, Java Occidental. La cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica sobre Jerusalén se ha convertido en una plataforma para unificar a los estados árabes en la lucha por la independencia palestina. Las aerolíneas estatales Garuda Indonesia necesitan un préstamo de 200 millones de dólares para aumentar sus gastos de capital el próximo año. El presidente indonesio Joko Widodo ha subrayado la necesidad de que Indonesia transforme su economía de economía basada en el consumo a economía basada en la inversión. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo asistió el miércoles a la reunión especial de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Turquía. El vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Hanafi Rais, pidió al presidente Joko Widodo que aliente a los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica a convocar a una asamblea especial de la ONU. A La Voz de Indonesia el martes, Hanafi Rais dijo que el reconocimiento unilateral de los Estados Unidos de la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel debe ser llevado a la asamblea especial de la ONU.
Keberangkatan Presiden Jokowi ke Turki dalam rangka memenuhi undangan Presiden Erdogan.
La visita del presidente Joko Widodo a Turquía para cumplir con la invitación del presidente Erdogan como presidente de la OCHI este año es importante y muy relevante. Sin embargo, el presidente debería visitar Turquía con una agenda clara, no solo crítica. Sugiero que el presidente de Indonesia debería alentar a los países de la Organización de Cooperación Islámica a impulsar una asamblea de emergencia de la ONU para discutir la decisión unilateral de los Estados Unidos, para que pueda llegar a una resolución que indique que Estados Unidos debería cancelar esa decisión. El legislador Hanafi Rais también explicó que el presidente Joko Widodo prometió frente a decenas de países miembros de la Cumbre de Asia y África en Bandung en 2015 que los países asiáticos y africanos aung deben la independencia de Palestina. Según Hanafi, se debe oponer el reconocimiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que Jerusalén es la capital de Israel, porque podría perturbar la independencia de Palestina. La policía de Malasia capturó a un hombre indonesio sospechoso de estar involucrado en el bombardeo en Bandung, Jawa Occidental. El hombre se huyó a Malasia poco después de que la policía de Indonesia lo declarase prófugo. El jefe de la policía de Indonesia, General Tito Karnavian, dijo en Jakarta el martes que un hombre involucrado en el terror de la bomba a presión había sido arrestado. El sábado, Tito estuvo en Malasia para coordinar con su fuerza policial a fin de repatriar al presunto terrorista. Según Tito, el sospechoso también es miembro de un grupo terrorista en Malasia que la policía de Malasia confirmó. Dijo que una bomba de olla a presión estalló en Andir, Bandung, el 27 de febrero. Se sospecha que dos hombres han encendido la bomba. El primer sospechoso murió durante un arresto, mientras que el segundo se escapó. Otra bomba de olla a presión estalló en Buah Batu, Bandung, el 8 de julio. La policía capturó a un hombre llamado Agus Viguna, sospechoso de haber estado involucrado en el ataque. La cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica sobre Jerusalén se ha convertido en una plataforma para unificar a los estados árabes en la lucha por la independencia palestina. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, señaló el martes que los países islámicos, incluidos los árabes, deberían unir a Hamas y Fatah en un intento de luchar por la independencia de Palestina. El vicepresidente afirmó que Indonesia había alentado a los países islámicos y árabes a unirse en la lucha por la independencia de Palestina al celebrar la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica de 2016 sobre Al-Quds al-Sharif en respuesta a la ocupación israelí en Jerusalén del Este, entre otros. Sin embargo, remarcó que no se han tomado medidas concretas para resolver el conflicto palestino. El vicepresidente declaró que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, había expresado su total apoyo a Palestina. Hizo hincapié en que Indonesia siempre apoya a Palestina para obtener su independencia. Durante la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica, Indonesia pedirá al mundo islámico y a las dos facciones palestinas de Hamas y Fatah que se unan. Ambas facciones acordaron celebrar elecciones en 2018. Las aerolíneas estatales Garuda Indonesia necesitan un préstamo de $200 millones para aumentar sus gastos de capital al próximo año. La directora ejecutiva, Pahala Mansuri, dijo que el préstamo podría provenir de los bancos o del mercado de capitales. Según Pahala, las líneas aéreas necesitan un gasto de capital de 3 billones de rupiah en 2018. Los fondos se utilizarán para el mantenimiento de aviones que la compañía se centrará en el próximo año. Garuda también decidió posponer la incorporación de su flota mediante la compra de nuevos aviones. Dijo, citado por Antara, que no hay un aumento significativo en el gasto de capital del próximo año. Por lo tanto, Garuda Indonesia se centrará más en el mantenimiento de aeronaves con su propio efectivo. Pahala explicó que Garuda apunta a recaudar $3.2 mil millones en ingresos. La contribución de ingresos de este año se divide entre vuelos nacionales e internacionales en un 52% y un 47%. Para el final de año, Garuda estima un aumento del 15% de los pasajeros. El presidente Joko Widodo ha subrayado la necesidad de que Indonesia transforme su economía de economía basada en el consumo a economía basada en la inversión. lo dijo en su discurso en la segunda reunión de 100 economistas indonesios en Grand Sahid Jaya Hotel el martes. El presidente señaló que la economía basada en la inversión será más productiva y creará un mayor impacto multiplicador en la economía. Agregó que lo mismo también es cierto con las industrias que dependen de los recursos naturales. El presidente Joko Widodo remarcó que Indonesia debe abandonar la economía que se basa en los recursos naturales sin procesamiento y en su lugar debe buscar industrias manufactureras para aumentar el valor agregado. Reveló que esta es la clave por lo que Indonesia no debe continuar exportando materias primas sin procesarlas. Indonesia debe comenzar con una economía basada en procesos. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de la Voz Indonesia. Esta vez se trata del tema ¿ISIS todavía existe? El sábado 9 de diciembre de 2017 fue un día emocionante para la gente de Irak. El primer ministro iraquí Haider al-Abadi anunció oficialmente la finalización de la guerra contra el ISIS. Por lo tanto, después de que la guerra duró 3 años, el primer ministro al-Abadi pronunció el anuncio del fin de la guerra con ISIS, después de las fuerzas del gobierno iraquí con la asistencia de las tropas estadounidenses. Lograron asegurar el área del desierto cerca de la frontera con Siria. El lugar es conocido como la última zona de ISIS. La noticia se convirtió en un refinamiento de una serie de noticias sobre conflictos en la región Medio Oriente. ISIS, que significa Estado Islámico de Irak y Siria, fue declarado en 2014 y pronto controla una gran área en Irak y Siria. Recontrolando las áreas controladas por ISIS, Irak lanzó ataques intensivos con aviones de combate estadounidenses. Una por una, las ciudades fueron recapturadas por las fuerzas del gobierno iraquí. La última área tomada fue la ciudad de Rawa el 17 de noviembre de 2017. La ciudad de Rawa es considerada como la última base de ISIS. Un experto de ISIS, Hisham al-Hasemi, dijo que con la caída de la ciudad de Rawa, ISIS ya no tiene capacidades militares y administrativas. Después de que se completó la lucha contra ISIS, las tropas paramilitares que previamente se unieron en la lucha contra ISIS fueron declaradas disueltas. Estas tropas paramilitares incluyen la lucha persistente contra ISIS bajo la bandera de la Fuerza de Movilización Popular formada por el ex primer ministro Nuri al-Maliki. Al menos 120.000 miembros se unieron bajo la bandera de la Fuerza de Movilización Popular. Después del final de la guerra en Irak, se enfrentan nuevos problemas, a saber, cómo construir Irak. El ministro de Planificación iraquí, Salman Jumalili, dijo que Irak necesita 100.000 millones de dólares por un periodo de 10 años para reconstruir los edificios dañados, las escuelas, los hospitales y revivir la economía iraquí. Aunque el ISIS ha sido conquistado en Irak, aún quedan otros desafíos por resolver, a saber, ISIS en Siria. Afortunadamente, el éxito de Irak en la lucha contra ISIS también es seguido por Siria. Los países islámicos, incluida Indonesia, no deberían callar, pero deben ayudar a detener la guerra y reconstruir Irak y Siria. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora el segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 13 de diciembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento del establecimiento de la Agencia de Noticias Antara. La Agencia de Noticias Antara fue establecida el 13 de diciembre del año 1937 por Sumanang A.M. Sipahutar y Ada Malik. Y también Pandu Kartawiguna, ya que el espíritu de la independencia nacional es impulsado por jóvenes luchadores. La oficina de Antara se encuentra en Witten Tigerstraat 30, ahora la calle Pinangsia 70, Jakarta. La agencia de noticias Antara es una empresa de propiedad estatal a la que el gobierno le asigna la tarea de realizar una cobertura de información rápida y precisa e importante y difundirla a todas partes de Indonesia y a nivel internacional. Vamos al otro evento de Malta se convirtió en la República. Malta alcanzó su independencia el 21 de septiembre del año 1964, después de intensas negociaciones con Gran Bretaña, dirigida por el primer ministro maltés, George Bourke Olivier. Bajo la Constitución de 1964, la reina Isabel II como reina y jefa del Estado de Malta, con el gobernador general ejerciendo la autoridad ejecutiva en su nombre. En 1971, el Partido Laborista de Malta, dirigido por Dom Mitov, ganó las elecciones, por lo que Malta se declaró una república el 13 de diciembre de 1974, en la Commonwealth, con el presidente como jefe de Estado. Terminamos hoy en la historia con el Día del Archipiélago. El Día del Archipiélago es una manifestación de la Declaración de Juanda que se considera como la segunda declaración de la independencia de Indonesia. El Día del Archipiélago es una afirmación y un recordatorio de que Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. A través de la declaración, Indonesia tejió y reunió su vasto territorio y mar, unidos en una unidad unificada y soberana. Mediante el decreto presidencial número 126 del año 2001, el 13 de diciembre fue confirmado como el día del archipiélago. Esto significa que cada 13 de diciembre se conmemora como el día nacional. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el Voy Green. Esta vez se trata del tema Indonesia celebra el Día Nacional de Plantación de Árboles. El presidente Joko Widodo visitó la aldea de Karangasem, Ponjong Gunung Kidul, Yogyakarta, para conmemorar el Día de la Plantación de Árboles en Indonesia y comenzó oficialmente el Mes Nacional de la Siembra el sábado 9 de diciembre. Después de iniciar el Día de la Plantación de Árboles en Indonesia, el presidente presionó las sirenas para marcar el inicio del movimiento de plantación de árboles y continuó plantando árboles de teca entre las colinas kársticas. En su discurso, el presidente Joko Widodo recordó que el reciente desastre ocurrido debido a condiciones climáticas extremas debería usarse como una herramienta para corregir las actividades de cultivo de tierras que se han llevado a cabo. El presidente se opone a los eventos ceremoniales que plantan millones de árboles que cuestan mucho dinero, pero los resultados no son visibles. El presidente insiste en que supervisará cada trabajo de sus subordinados, incluida la plantación de árboles. El presidente quiere que Indonesia, como algunos países escandinavos que pueden convertirse en países ricos, solo vendan madera. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, en su discurso dijo que la ubicación es elegida porque es una montaña kárstica crítica. Siti Nurbaya informó que había 45.000 árboles plantados y 42.000 de los cuales habían sido plantados por la comunidad en un área de 15 hectáreas. Mientras tanto, otros 3.000 árboles se plantan juntos en diferentes capas de la sociedad. La plantación de árboles involucrará a 3.000 agricultores y será administrada por cooperativas. Siti Nurbaya explica que cada plántula plantada en la actividad tiene un código de barras que contiene la información de coordenadas de la ubicación y el nombre del árbol. Las semillas plantadas incluyen las plantullas de teca, acacia y jamblang. La ministra Siti Nurbaya también explicó que se eligió Gunung Kidul como el lugar del día de la plantación de árboles porque la tierra es caliza, seca y rocosa y hay un hábitat de mono de cola larga. En este evento también se otorgó la zona que plantó con éxito la mayoría de los árboles. El primer ganador en plantar la mayoría de los árboles es la provincia de Sulawesi Central, seguida de Kalimantan del Sur en el segundo lugar. El tercer campeón fue ganado por Sumatra del Norte. El premio fue presentado por el ministro de Silvicultura y Medio Ambiente, Siti Nurbaya, atestiguado por el presidente Joko Widodo. Bueno, estimados escuchas, este fue el Voy Green de hoy. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo asistió el miércoles a la reunión especial de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Turquía. El vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Hanafi Rais, pidió al presidente Joko Widodo que aliente a los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica a convocar a una asamblea especial de la ONU. A la Voz de Indonesia el martes, Hanafi Rais dijo que el reconocimiento unilateral de los Estados Unidos de la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel debe ser llevado a la Asamblea Especial de la ONU.
Keberangkatan Presiden Jokowi ke Turki dalam rangka memenuhi undangan Presiden Erdogan.
La visita del presidente Joko Widodo a Turquía para cumplir con la invitación del presidente Erdogan como presidente de la OCHI este año es importante y muy relevante. Sin embargo, el presidente debería visitar Turquía con una agenda clara, no solo crítica. Sugiero que el presidente de Indonesia debería alentar a los países de la Organización de Cooperación Islámica a impulsar una asamblea de emergencia de la ONU para discutir la decisión unilateral de los Estados Unidos, para que pueda llegar a una resolución que indique que Estados Unidos debería cancelar esa decisión. El legislador Hanafi Rais también explicó que el presidente Joko Widodo prometió, frente a decenas de países miembros de la Cumbre de Asia y África en Bandung en 2015, que los países asiáticos y africanos aún deben la independencia de Palestina. Según Hanafi, se debe oponer el reconocimiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que Jerusalén es la capital de Israel, porque podría perturbar la independencia de Palestina. La policía de Malasia capturó a un hombre indonesio sospechoso de estar involucrado en el bombardeo en Bandung, Jawa Occidental. El hombre se huyó a Malasia poco después de que la policía de Indonesia lo declarase prófugo. El jefe de la policía de Indonesia, General Tito Karnavian, dijo en Jakarta el martes que un hombre involucrado en el terror de la bomba a presión había sido arrestado. El sábado, Tito estuvo en Malasia para coordinar con su fuerza policial a fin de repatriar al presunto terrorista. Según Tito, el sospechoso también es miembro de un grupo terrorista en Malasia que la policía de Malasia confirmó. Dijo que una bomba de olla a presión estalló en Andir, Bandung, el 27 de febrero. Se sospecha que dos hombres han encendido la bomba. El primer sospechoso murió durante un arresto, mientras que el segundo se escapó. Otra bomba de olla a presión estalló en Buah Batu, Bandung, el 8 de julio. La policía capturó a un hombre llamado Agus Viguna, sospechoso de haber estado involucrado en el ataque. La cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica sobre Jerusalén se ha convertido en una plataforma para unificar a los estados árabes en la lucha por la independencia palestina. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, señaló el martes que los países islámicos, incluidos los árabes, deberían unir a Hamas y Fatah en un intento de luchar por la independencia de Palestina. El vicepresidente afirmó que Indonesia había alentado a los países islámicos y árabes a unirse en la lucha por la independencia de Palestina al celebrar la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica de 2016 sobre Al-Quds Al-Sharif en respuesta a la ocupación israelí en Jerusalén del Este, entre otros. Sin embargo, remarcó que no se han tomado medidas concretas para resolver el conflicto palestino. El vicepresidente declaró que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, había expresado su total apoyo a Palestina. Hizo hincapié en que Indonesia siempre apoya a Palestina para obtener su independencia. Durante la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica, Indonesia pedirá al mundo islámico y a las dos facciones palestinas de Hamas y Fatah que se unan. Ambas facciones acordaron celebrar elecciones en 2018. Las aerolíneas estatales Garuda Indonesia necesitan un préstamo de $200 millones para aumentar sus gastos de capital al próximo año. La directora ejecutiva, Pahala Mansuri, dijo que el préstamo podría provenir de los bancos o del mercado de capitales. Según Pahala, las líneas aéreas necesitan un gasto de capital de 3 billones de rupiah en 2018. los fondos se utilizarán para el mantenimiento de aviones que la compañía se centrará en el próximo año. Garuda también decidió posponer la incorporación de su flota mediante la compra de nuevos aviones. Dijo citado por Antara que no hay un aumento significativo en el gasto de capital del próximo año. Por lo tanto, Garuda Indonesia se centrará más en el mantenimiento de aeronaves con su propio efectivo. Pahala explicó que Garuda apunta a recaudar 3,2 mil millones de dólares en ingresos. La contribución de ingresos de este año se divide entre vuelos nacionales e internacionales en un 52% y un 47%. Para el final de año, Garuda estima un aumento del 15% de los pasajeros. El presidente Joko Widodo ha subrayado la necesidad de que Indonesia transforme su economía de economía basada en el consumo a economía basada en la inversión. Lo dijo en su discurso en la segunda reunión de 100 economistas indonesios en Grand Sahid Jaya Hotel el martes. El presidente señaló que la economía basada en la inversión será más productiva y creará un mayor impacto multiplicador en la economía. Agregó que lo mismo también es cierto con las industrias que dependen de los recursos naturales. El presidente Joko Widodo remarcó que Indonesia debe abandonar la economía que se basa en los recursos naturales sin procesamiento y en su lugar debe buscar industrias manufactureras para aumentar el valor agregado. Reveló que esta es la clave por lo que Indonesia no debe continuar exportando materias primas sin procesarlas. Indonesia debe comenzar con una economía basada en procesos. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Oyentes de La Voz de Indonesia, este es el programa La Belleza de Indonesia. Esta edición les presentará una de las culinarias típicas de la provincia especial de Yogyakarta. Así que mantenga en sintonía en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Oyentes, la región especial de Yogyakarta guarda muchas singularidades únicas que siempre son interesantes de explorar. No es una excepción en términos culinarios. En el medio de una cocina típica de Yogyakarta son famosos como gudeg o krecek. Hay otros culinarios únicos que ahora están en peligro de extinción. Uno de ellos es kicikan. Oyentes, este kicikan proviene de Padukuhan Banjardowo, Pueblo Gedang Rejo, Subdistrito Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Según la población local, esta cocina ha existido hace cientos de años y hereditaria cocinada por la comunidad local. Kicikan es una cocina con un ingrediente principal de la carne. la carne es carne de cabra o ternera, pero cuanto más se vende es quitican de la vaca. Además de la carne, también hay despojos. Además de estos, hay pulmones, piel hasta callos. Oyente, ¿por qué esta comida se llama kitikan? Dada que la mezcla de carne y despojos comestibles se procesa de tal manera mediante el uso de unas especias típicas de Gunung Kidul. Las especias se derivan de la hoja kitik que hace que este plato sea sabroso y de sabor dulce. Kitikan es más apropiado disfrutar con arroz tibul o arroz liviano. Debido a que el sabor es salado y dulce, para aquellos que les gusta un sabor picante, pueden agregarle salsa de cebolla. Oyentes, aunque es una deliciosa comida y legendaria culinaria, actualmente kitikan amenaza con la extinción. El vendedor que vende kitikan es culinario que es más difícil de encontrar. Aunque es difícil de encontrar, pero eso no significa que no haya nadie la vende. Si quieres probar kitikan, puedes visitar los mercados tradicionales de Gunung Kidul. Sin embargo, no todos los mercados en Gunung Kidul venden kitikan. Solo unos pocos lugares que venden y generalmente kitikan se venden no todos los días porque el mercado está abierto en ciertos momentos según el calendario de Java. Tales como el mercado de Wage, el mercado de Wonotor y Pahing en Karangmojo. Una porción de kitikan usualmente envuelto con hojas de teca a un precio de 5.000 rupias solamente, o $1. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez con el tema la culinaria típica de Yogyakarta, kitikan. Mañana nos volveremos a encontrar en otro tema interesante.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio, que introduce vocabularios y frases en indonesio. El tema de hoy es ingresar al jardín de infantil. Así que quédense con nosotros en el sitio web de www.boy.co.it. Como siempre, transmitiré primero algunos vocabularios y frases de Indonesia relacionados con la conversación de hoy. Diré cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Halo. Halo significa en español hola. Apakabar. Apakabar significa en español cómo estás. Baik. Baik significa en español bien. Bagaimana. Bagaimana significa en español cómo. Hari Sabtu depan significa en español el próximo sábado. Sibuk significa en español ocupado. Tidak significa en español no. Ada apa significa en español qué pasa. Tolong significa en español por favor. Temani significa en español acompañar. Mendaftar significa en español registrarse. Anak significa en español el niño. Masuk sekolah significa en español ir a la escuela. Taman kanak-kanak significa en español el jardín infantil. Telepon significa en español llamar. Mulai kapan significa en español cuando comienza. Masuk sekolah significa en español ingresar a la escuela. Senin significa en español el lunes. Tanggal 3 Januari 2018 significa en español el 3 de enero de 2018. Terlebih dahulu significa en español primero. Akan significa en español será. Kamu significa en español tú. Bueno, ahora los vocabularios y frases se entregarán en forma de una conversación entre Nani A y Lucy B. Diré cada oración dos veces lentamente. Pueden seguirme. A. Hello Nani, apa kabar? Significa en español, hola Nani, ¿cómo estás? B. Baik, kamu bagaimana, Nan? Significa en español, bien, ¿y tú cómo estás, Nan? A. Baik juga, ¿apa kamu hari Sabtu depan sibuk? Baik juga, ¿apa kamu hari Sabtu depan sibuk? Significa en español, bien también, ¿estás ocupada el próximo sábado? B. Tidak, ada apa? Significa en español, no, ¿qué pasa? A. Tolong temani aku untuk mendaftarkan anak masuk taman kanak-kanak. Significa en español, favor de acompañarme para inscribir al niño en el jardín infantil. B. Baiklah. Teka di mana? Significa en español. Está bien, que ¿dónde está el jardín infantil? A. Taman Kanak-kanak Ananda, Jalan Taman Surapati, Jakarta Pusat. Significa en español, Jardín de Infantil de Ananda, Calle Taman Surapati, Jakarta Central. B. Mulai kapan anakmu masuk sekolah? Significa en español, ¿cuándo comienza su hijo a ir a la escuela? A. Hari Rabu 3 Januari 2018. Significa en español, el miércoles 3 de enero de 2018. B. Baiklah, sebaiknya kamu telepon aku terlebih dahulu. Significa en español, está bien, será mejor que me llames primero. A. Ya, aku akan telepon kamu Sabtu depan. Sampai jumpa. Significa en español, sí, te llamaré el próximo sábado. Hasta pronto. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesia hoy. Espero que sea útil para ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, llegamos al programa El Mundo Musical. En esta edición les presentaremos las canciones de la cantante Lala Carmela. Como una apertura, aquí disfrutamos de la canción titulada Kamu Aku Cinta. Feliz escucha.
Selama dunia berputar, cintaku takkan pernah memudar. Padamu, oh bintang hidupku yang selalu terangi malamku. Selama sang surya bersinar, cintaku akan selalu berpijar. Padamu, kekasih hatiku yang selalu
Estimados a la escucha, acabamos de escuchar la canción titulada Kamu Aku Cinta, cantada por la cantante Lala Carmela. Carmela Mudayatri Eradura Kartodirjo, o mejor conocida como Lala Carmela, es una cantante solista de Indonesia. Lala nació en Bandung el 2 de abril de 1985. De pareja Indonesia y Filipina, Eko Kartodirjo y Mari Eradura. Lala Carmela también eligió hasta ahora la nacionalidad indonesia y bastante activo en el mundo de entretenimiento de Indonesia. Antes de meterse en la escena musical, Lala Carmela estuvo activa en varias telenovelas a principios de la década de 2000. En 2004, Lala finalmente ingresó al mundo de la música uniéndose al grupo Inercia. Después de eso, Lala Carmela se mudó a la ciudad natal de su madre, Filipinas, en 2006 y se dedicó la carrera como cantante con el nombre artístico Lala. En Filipinas, Lala Carmela lanzó su primer álbum titulado Stars.
Karena esok takkan
diam saja. Izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada. Izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Satu Jam Saja o Una Sola Solamente, es decir, Una Hora Solamente, cantada por Lala Carmela. Después de 4 años de carrera en Filipinas, Lala regresó a Indonesia. La carrera musical de Lala Carmela en Indonesia continuó a través de la canción titulada Buka Semangat Baru, que es una colaboración con Elo, Ipang y Biri Senloko. En el mismo año, Lala lanzó su segundo álbum titulado Kamu Aku Cinta y cambió su nombre artístico a Lala Carmela. Además de dedicarse a la música, Lala Carmela también varias veces juega la película o interpreta la película de pantalla grande de Indonesia, Seleb Kota Jogja el año 2008, Ngenes el año 2015 y Bukaan 8 el 2017. A pesar de que interpretar la película ahoga energía, Lala Carmela sigue siendo diligente. Hasta el año 2017, Lala Carmela ha publicado 10 singles y 4 álbumes. La voz suave hace que Lala Carmela tenga su propio lugar en los corazones de los amantes de la música de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia Twitter VOI Indonesia.